Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición. ¿Qué hice con el teléfono? Comenzando una nueva edición de nuestro programa, queridos amigos, absolutamente en vivo y en directo, 13 con 5 minutos.
Hoy día, viernes 6 de diciembre, un día histórico porque asumen nuevos alcaldes, nuevos concejales. Estuvimos con Tomás Bengolea ahí saludando y acompañando a nuestro panelista y además concejal de la comuna de Santiago, Vicente Martínez. Ya les vamos a contar detalles, pero tenemos un invitado internacional, Tomás Bengolea, ¿no?
Así es, está con nosotros ni más ni menos que el gran Diego Sepúlveda, que la última vez que lo vi fue en la puerta de Alcalá, o sea, ya hace varios meses, y varias cervezas atrás. Abogado, el futuro de Ñuble. ¿Cómo está, don Diego? Qué gusto conectarlo. ¿Cómo estamos?
Don Tomás Bengolea, don Jorge Acosta, qué gusto saludarlos, verlos. Aprovecho de felicitar a Tomás, que me llegaron las buenas noticias por acá. Así que un gusto estar con ustedes en este día 6 de diciembre por acá, feriado en España.
Así es.
Celebran el Día de la Constitución.
Muy bien.
Así que de la me pepa. Llevan en la casa.
Oye, ¿y qué
en
hora
es? En estricto rigor, no es la pepa.
¿No es la pepa?
No, porque en estricto rigor la pepa es la Constitución de Cádiz.
De Cádiz,
de,
claro.
Sí, de... no me quiero carrilar con el año, 1812 12, creo que.
1812.
Pero comúnmente, popularmente se conoce a esta también como la pepa.
Así es.
Oye, ¿qué hora es? ¿Qué cambio de horario tenemos allá?
¿6 horas más?
Acá son las 5 de la tarde con 6 minutos.
Ah, 4 horas más.
Haciendo el esfuerzo de madrugar para estar con nosotros, don Diego Sepúlveda. Muchísimas gracias por estar acá. Oye, partamos hablando de esto, del tema de los cambios de mando, porque en todas las municipalidades del país se hicieron los cambios de mando de aquellos alcaldes que perdieron y le entregaron a los ganadores o los que se reeligieron. Y hubo cambios emblemáticos. Uno de ellos en la comuna de Santiago estaba Mario Desbordes y estaba el Consejo Municipal, que por primera vez en mucho tiempo, no sé si en todas las administraciones desde 1990 a la fecha, pero por lo menos de las últimas 13 gestiones, había una mayoría de derecha con 2 concejales republicanos y 4 concejales de Chile Vamos. Y además de eso, bueno, había una alta expectativa porque la victoria de Mario Desbordes fue bastante significativa, casi 2-1 los votos que ganó, y no estaba Iracy Hasler porque ya se había retirado del municipio antes de que se cumpliera el plazo legal para poder ir de candidata. Ella anunció que iba a ir de candidata a diputada, probablemente por el distrito 10. Asimismo, vimos también cambios de mando en Providencia, por ejemplo, llamó la atención efectivamente también la situación ahí. En la tele están mostrando ahora también la situación que se ve en Maipú, con el reelecto alcalde Vodanovic. Son interesantes los desafíos que van a tener los alcaldes hacia el futuro. ¿Cómo lo ves, Diego Sepúlveda?
Mira, lo veo con esperanza por lo que dices tú. Hay 8 alcaldes republicanos, más de 230 concejales que se integran en diversos municipios, y espero que también estas nuevas autoridades sean esa luz, ese faro de esperanza que necesita Chile. Nosotros necesitamos un modelo de gestión municipal que pueda prevenir la corrupción, sea eficiente en el uso de los gastos públicos, trate de ayudar también a resolver una crisis de seguridad en cada una de las comunas, también en materia educacional y salud a nivel local. Entonces es un desafío importante, pero a la vez preocupado, porque estuve leyendo las noticias en relación a esto, y solo el 10% de la autoridad electa asistieron a una capacitación que realizó la Contraloría General de la República. Entonces, cuando vemos autoridades electas que se eligen para renovar estos consejos municipales y para liderar las distintas comunas, bueno, vemos que parece que estas autoridades están cayendo nuevamente en estas malas prácticas de ni siquiera querer capacitarse para poder ejercer un nuevo cargo. Entonces, espero que la Contraloría siga ejerciendo estas capacitaciones, siga ejerciendo el control en cada una de las municipalidades y en los gobiernos regionales. Acaba de salir, recién salió del horno, una resolución de la Contraloría en relación a los problemas en el gobierno regional de Ñuble, que todavía no tengo el tiempo de leer, así que terminando el programa me voy a dedicar a ello. Pero claro, preocupado por eso, porque solo el 10% de las autoridades asiste a esta capacitación, que es gratuita. Hay algunos gobiernos regionales, como el de Ñuble, que gastó un dineral para hacer capacitaciones cuando tenemos un ente pagado por todos los chilenos como es la Contraloría General de la República que hace estas capacitaciones gratuitas y solo el 10% de la autoridad asiste, así que ojalá se pongan las pilas en eso.
Exacto, y además de lo que tú comentabas, Diego Sepúlveda, esta baja asistencia a la capacitación entregada por la Contraloría de las Nuevas Autoridades Edilicias, también han habido declaraciones que han llamado la atención. Por ejemplo, Evelyn Matei, al dejar su cargo luego de 8 años dirigiendo, ¿cierto?, la Alcaldía de Providencia, sostiene que la inmensa mayoría de los problemas no tienen ideología. La exalcaldesa sostuvo que uno se replantea la cuestión ideológica, apuntando a que exista una mayor participación de los alcaldes y alcaldesas en búsqueda de soluciones, sostuvo Evelyn Matei. También seguirán durante la tarde otros cambios de mando, como en Macul también, donde el nuevo alcalde republicano también iría a las 6 de la tarde.
Seis y media vamos a estar ahí en el cambio de mando en Macul, donde asume Eduardo Yayo Espinosa, después de, yo diría, décadas de administración socialista. Asume un republicano en la comuna de Macul.
En la comuna de Macul. Oye, me llama, bueno, no sé si me llama la atención, pero sí interesante decir estas declaraciones, porque algo parecido también sostuvo Mario Desbordes en la mañana. Estuvimos ahí escuchando el discurso acompañando a Vicente Martínez, que asumió como concejal de la comuna de Santiago. Y claro, también hacía un llamado a trabajar en conjunto con toda la autoridad. ¿Qué es la responsabilidad que tienen todos los alcaldes? Evidentemente no puede decir un alcalde que no va a trabajar con un gobierno porque es de un distinto signo político. Evidentemente es su responsabilidad. Pero claro, ir mucho más allá y decir que no es un problema ideológico, a veces yo digo, falta un poquito de comprensión política, ¿eh? Porque la política son ideas encarnadas. Entonces, evidentemente hay una discusión ideológica. Evidentemente hay una postura ideológica que contrasta. Y al frente tienes una izquierda muy bien preparada que no te va a dejar pasar una. Sí, ahí, a pesar de que habían sido derrotados radicalmente, a pesar de que habían pasado a la mitad de los concejales, a pesar de que fue una deshonra la cantidad de votos que obtuvo la alcaldesa Iracy Hassler, teniendo apenas el 25%, había un puñado de militantes de izquierda del Partido Comunista que estaban ahí haciendo un meeting y que estaban gritando y que tenían una pancarta y que decían: vamos a apoyar a nuestras concejalas comunistas para que no se retroceda un paso, decían ellos, en lo avanzado. Yo diría que al revés, que hay que tratar de restablecer el orden y tratar de traer a Santiago un poquito más, digamos, hacia una comuna que no dé vergüenza ajena como da hoy día y que no huyan tanto las personas como los empresarios, que tengamos una comuna que florezca y que por lo tanto la realidad es radicalmente distinta. Pero si no hay una comprensión de las ideas que están detrás de este tema, la izquierda de nuevo va a pasar por encima, lamentablemente. Y muchas veces parece que falta un poquito esa comprensión. No sé cómo lo ves tú, Tomás.
A ver, a mí me parece que hay un riesgo en política muy grave, que es el riesgo de volver al cosismo, ¿no? Mm. Cuando uno cae en esta lógica de que los problemas no son ideológicos, ¿no? Sino que en realidad, en el fondo estamos todos más o menos de acuerdo y hay que ponerse simplemente, hay que generar un consenso sobre cuestiones meramente prácticas, procedimentales. Me parece que, primero, lo decía bien el doctor Acosta, se descuida un elemento crucial de la política, que es precisamente la disputa por las ideas, ¿no? Y las nociones de que hay ciertas ideas que permiten construir sociedades justas, sociedades ordenadas al bien, comunidades orientadas al bien común, y hay otras ideas que contribuyen a debilitar dichos valores y dichos principios. Entonces, es muy peligroso cuando un político le diga, oiga, aquí no hay un problema ideológico, porque lo cierto es que cuando uno ve la realidad del país, Pucha que hay problemas ideológicos.
Sí, claro.
O sea, cuando el presidente Boric, en plena crisis de seguridad, decide liberar a 13 delincuentes un 31 de diciembre a través de un indulto, lo hace con una razón ideológica.
Exacto.
Cuando el presidente Boric anuncia una reforma de pensiones en que al menos 3 puntos de cotización no van a ir a parar las cuentas individuales, sino que o van a ser derechamente estatizados o va a ser un préstamo a los trabajadores, al Estado, ahí hay una cuestión ideológica. Cuando el presidente Boric anuncia una nueva reforma tributaria para seguir subiendo el impuesto a la renta, es una decisión ideológica.
Por supuesto.
¿Y para qué vamos a hablar de la Constitución que bien comentaba el doctor Acosta, rechazada el 2022? Entonces, lo que uno espera, y le doy la palabra a Diego, es una derecha que sea capaz de plantearse como alternativa desde sus propias ideas y no renunciando a priori a dar una alternativa a las ideas, ¿no? Porque si no caemos, creo yo, en un error que se ha repetido en la centro-derecha en los últimos 20 años, yo diría que es esta idea de reducir la propuesta política de la derecha a una cuestión meramente de administración y gestión. Exacto. ¿No? Muy en la lógica del lavinismo, del tardío lavinismo, y por supuesto la lógica de lo que ha sido los gobiernos del gobierno del presidente Piñera, sí. ¿No? Que era muy buena gestión, pero absolutamente desarraigada de las ideas, del sustrato, del proyecto político que tiene que darle sentido a una gestión en política. ¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda?
Oye, Tomás, y te agrego algo al listado que tú narrabas recién. Por ejemplo, frente al problema de la permisología, ¿qué es lo que hace este gobierno? Anteponiendo su idea, crea una nueva oficina para resolver el problema de la permisología, creando más burocracia en vez de disminuir esta grasa estatal y tratar de resolver ese problema. Entonces, claro, quizás la ciudadana Matei hoy día, en un rato más, se va a declarar bacheletista aliancista, tal como lo escuchamos años anteriores, porque tal como dice Tomás, al final vamos avanzando hacia un cosismo en que se abandonan las ideas. Pero lo más grave de eso, y más preocupante sobre todo, no solamente es lo grave del abandono de la idea, sino que es creer que por el mero hecho de que existan acuerdos, estos van a ser buenos. Hemos visto hacia dónde nos han llevado los acuerdos por el simple hecho de llegar a un acuerdo, y sobre todo cuando son malos. Hemos visto la caída desde el año 2014 en adelante, cuando se llegó a un acuerdo que con votos de Renovación Nacional, con votos de la UDI, se aprobó la reforma constitucional de Bachelet, lo que ha producido un descalabro en la economía del país, ha destruido pymes, ha impedido la inversión y el crecimiento, sobre todo, que es lo más importante de Chile. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la reforma política que hemos conversado en varios programas en la radio respecto a que se crea que por el solo hecho de llegar a acuerdos estos van a ser buenos. Entonces, lo preocupante, tal como dice Tomás, no solamente el abandono de ideas, sino que el creer que llegar a acuerdos, y que aquí casi que vamos a llegar a un mundo en donde no existan los partidos políticos y donde no existan las divisiones ideológicas, va a ser mejor por ese hecho. Aquí la gente tiene que tener claro de dónde vienen las mejores ideas y valorar en eso en su justa medida, y ver cuáles de esas ideas llevan a un puerto final que me hace mejor a mí. Entonces, cuando vemos que se diluyen las ideas, como lo propone en esta declaración que leía el doctor Acosta de Evelyn Matei, es preocupante, porque vamos cometiendo los mismos errores que hace 10 años ya cometimos.
Vamos a hacer una pausa comercial, pero quiero dejar anunciado el siguiente tema. Pero antes voy a leer un dato que me manda muy bien Juan Lagos, y que además, panelista del programa, y además lo tuiteó. Una declaración de Evelyn Matei el 2 de noviembre del 2019 en la revista El Sábado. Le preguntan: ¿usted está a favor de la adopción homoparental, del aborto, etcétera? ¿Por qué sigue en la UDI? Y ella dice: a lo mejor en un país europeo yo perfectamente podría ser socialdemócrata, pero jamás de izquierda. Mira, una cosa es la mirada social que tienes, hacia dónde quieres ir, y yo te diría que esa mirada mía es bien poco de derecha. Y otra cosa son las herramientas que usas para ir donde estás ahí. Y creo que las recetas de la izquierda nunca han funcionado.
Bueno, muy en línea también de una
entrevista con Barken.
De una entrevista con Barken, también muy, muy viralizada en redes sociales, y que es consistente. O sea, esa es Evelyn Matei. O sea, de hecho, ahí le pregunta también Barken, y le preguntan, bueno, ¿por qué está en la UDI entonces? Sí. Y ella dice, bueno, yo podría estar en cualquier partido.
Es un debate interesante. Juan Lagos plantea un punto ahí para pasar del tema, porque evidentemente esto va más allá de Matei, ¿no? Puede ser Matei o puede ser cualquier otro liderazgo el que comete este error. Juan Lagos dice muy bien: oye, no es que se abandonen las ideas, lo peor es que finalmente se toman las banderas de izquierda, porque, y a mí me parece que este es el punto, dice Juan, el vacío ideológico siempre lo llena alguien, siempre alguien así gana es. En ese vacío. Entonces, la verdad es que el vaciarse de ideas en general implica una concesión, una cesión definitiva.
Y cuando se reivindica ese vacío de las ideas como la forma de hacer política, la forma de hacerse cargo de los problemas de las personas, la forma de resolver incluso los problemas prácticos, entonces se le cede a la derecha como se cedió, perdón, a la izquierda como se cedió lamentablemente en la última década.
Así es.
Si no olvidemos que muchos de los retrocesos enormes que hemos tenido en el país vienen ya desde el gobierno de Bachelet II, que fue el más exitoso en echar a perder al país y tenerlo, digamos, en el estancamiento y en la grave crisis de seguridad en la que estamos hoy día. Incluso en la crisis política también.
Pero esto mismo también pasa dentro de la derecha, que ya podemos conversarlo en otro bloque, pero ese mismo problema que tenemos frente a la izquierda ocurre dentro de la derecha, que se cree que por el solo hecho de la unidad vamos a estar bien. Entonces, es un tema preocupante.
Oye, a propósito de Bachelet, que la mencionaban, vamos a hacer una pausa comercial, ¿eh? Pero se tiene un titular en una conversación en la universidad, si no me equivoco, Valparaíso, estaba así siendo entrevistado en un conversatorio, y Bachelet, voy a leerlo desde CNN, Para que nadie diga que esto es un medio, que lo estoy leyendo desde un medio crítico de la presidenta Bachelet. O sea, elegí el medio más afín al socialismo mundial. Estoy leyéndolo desde CNN. Dijo Bachelet: la ultraderecha hace cosas mucho mejor que nosotros. Bachelet llama al progresismo a cambiar su narrativa. Y mira lo que dijo, yo quiero leer porque lo que dijo es bien interesante desde el punto de vista de la lectura que ella hace del escenario político. Dice, primero, hace una crítica que nosotros, que la derecha, la ultraderecha, ocupa TikTok y el progresismo no forma parte de las discusiones en las redes sociales, en fin. Pero plantea un tema que no sé si está en esta nota, lo estoy tratando de encontrar.
Acá está, yo lo tengo. La exmandataria dijo que la ultraderecha le habla al corazón, o diríamos en chileno, a la guata de la gente, mientras el mundo del progresismo le habla al cerebro, a la razón.
Y ella dice, en un minuto más adelante, dice algo así como, lo que preocupa, dice, por supuesto que Chile aún tiene problemas de desigualdad, en fin, pero hoy día lo que le preocupa a las personas, esta es Bachelet, lo que le preocupa a las personas es la delincuencia, el temor a perder el empleo y la ola migratoria. Es decir, lo que hace también Bachelet, vamos a conversar la vuelta a la pausa, es reconocer cómo ciertas cosas que hasta hace poco tiempo, cuando se criticaban, eran tildadas de extrema, xenófoba, autoritaria, en fin, todo lo que se le calificaba en su minuto, por ejemplo, José Antonio Kast, hoy día pasan a formar parte incluso las preocupaciones de la expresidenta, y quizás candidata presidencial, Michelle Bachelet. Vamos a hacer una pausa comercial, estamos con el doctor Acosta. Nos acompaña Diego Sepúlveda desde España, oriundo de Chillán, pero hoy día en España, doctorándose en la Universidad de Salamanca en Derecho. Pocos minutos, estamos de vuelta aquí, doctor,
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? Que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso en Volcán entregamos soluciones constructivas, altamente sismo resistentes y no combustibles. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en este día viernes, absolutamente en vivo y en directo, junto al doctor Jorge Acosta y junto a Diego Sepúlveda, abogado, hoy estudiante del doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, oriundo de Chillán, pero que está conectado con nosotros, para los que se van sumando a nuestra sintonía, desde España, ni más ni menos, ¿no? Del mejor país del mundo. Vamos a saludar a todos los que nos escriben aquí en el chat en directo. por el canal de YouTube, que por supuesto siempre nos acompañan con su sintonía y que además le van poniendo me gusta a este programa para llegar a más personas. Saludos a Raúl Fajardo, que nos escribe desde Suecia, a Juan Lagos, que está conectado, lo leímos, a Rodrigo Graver, a Héctor Bruno Ramos Pardo, también a José Luis González, Ramiro Gutiérrez, a Rodrigo Graver, a Iván Andrés Ayala, a Ramiro Gutiérrez, a Luis Pérez, saludos para él, a Silvia Yancamil, a Hernán, a María Luisa Carballo, a Juan Zapata, a Enrique Arenas, nos escribe Iris Bustos, nos escribe José Luis González, Ramón Hernández, Juana María Silva Torres, saludos también para Carol Baum, que asume hoy día como alcaldesa en la comuna de San Miguel.
Mucho saludo a Carol.
Colega nuestra aquí en Agricultura, dejó su programa la semana pasada, por supuesto, para asumir sus nuevas funciones. Así saludos es. Para Mario Moreno, para Silvia Yancamil, Patricio Castro, que está aquí tirando odio, pero saludos para él también, porque veo que está con tiempo y nos quiere subir la audiencia, así que saludos para Patricio, por supuesto, a Pía Venturelli, a Juan Zapata, a María Victoria, tantos que nos escriben, Octar Soto, nos escribe Cecilia Castro, nos escribe Juli Carmen, Lorena Contreras, saludos para todos, póngale me gusta, sigamos llegando a más personas, y por supuesto, doctora Acosta, saludemos a los que hacen posible este programa.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl.
Retomamos, doctora Acosta, con las declaraciones de la presidenta Bachelet.
Oye, aquí hay más frases que es interesante poder leer, porque, bueno, primero que todo, digamos, esto de que hablan de la ultraderecha con tanta facilidad, yo eso no me voy a cansar de reírme de ese verdadero meme que son muchos medios de comunicación que dicen la izquierda y la ultraderecha, ¿ah? Como si no existiera la ultraizquierda, ¿ah? y inmediatamente la ultraderecha, pero bueno, es lo que el lenguaje que le gusta usar a Bachelet también. Entonces decía que casos como lo de Argentina y El Salvador, a menudo lo que se hace es aprovechar el descontento y el miedo, reflejando la ira y la frustración de las personas, proponiendo además soluciones simplistas a problemas que son complejos y que sabemos que no se resuelven de manera simple. Y ahí está la frase que mencionábamos anteriormente, que lo hacen de una manera que le habla al corazón, o diríamos en chileno, a la guata de la gente, mientras que el mundo del progresismo le habla al cerebro, a la razón. A mí me parece que yo cuando escuché por primera vez esta frase de Bachelet, se la escuché en un seminario de una fundación del Frente Amplio, ya me voy a acordar de su nombre, donde estaba Bachelet como la gran invitada y dijo exactamente esta frase. Y me pareció tan disonante con la realidad, como casi todo lo que dice Bachelet, porque en realidad, si hay alguien o si hay un grupo político que se ha dedicado a hacer promociones desde el eslogan, desde el contacto con la emotividad, con la emoción, con la sensibilidad, con el corazón, como dice Bachelet, ha sido la izquierda. ¿Eh? Cuando no ha reconocido, por ejemplo, como sentimientos como la envidia o como el odio, son muchas veces exacerbados por discursos de izquierda. ¿Usted quiere recordar lo más reciente? Mire lo que pasó el 18 de octubre. ¿Cuál era el discurso de la izquierda? Era un discurso emotivo del odio, del resentimiento, de el vamos a refundar este Chile porque está todo mal. ¿Ah? O cuando, por ejemplo, también empiezan a hablar de subir impuestos. ¿Por qué lo quieren hacer? Por la idea y la ideología, ¿cierto?, del igualitarismo, que sabemos que tantos desastres ha generado en nuestro país y en tantos otros países del mundo. Entonces, cuando llegan las ideas de la razón de la economía, pero también de esa realidad que se impone de la dignidad de la persona humana, como por ejemplo estar en contra del aborto, como por ejemplo estar a favor de la familia, como por ejemplo estar a favor del respeto del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, y no esa ideología perversa como la del feminismo, uno dice, chuta, ¿no será al revés, presidenta? Porque si es que hubiera algo de razonabilidad, no se promoverían ideas fracasadas como son las ideas de la izquierda que han fracasado a lo largo de toda la historia. No hay ningún país que haya logrado el desarrollo con ideas de izquierda, no hay ninguna sociedad que sea mejor, que sea más digna, que sea más feliz con la ideología que hoy día promueve la izquierda. ¿Cómo lo ves tú, Diego Sepúlveda?
La expresidenta Bachelet menosprecia casi el 40% de los chilenos. Un 44% de los chilenos votó por José Antonio Kast y sus ideas en la elección pasada. Y hoy día la presidenta Bachelet, con estas declaraciones, lo único que hace es menospreciar a estos votantes, diciendo que a ellos, al darle a la guata, le hace una razón y no al cerebro. Entonces, el menosprecio de Bachelet, la verdad, no me sorprende, como decías tú, Jorge, porque conocemos su historial. Y tal como dices tú, cuando el sentido común se hace presente en estas personas, vamos a hacer entre comillas, a quien les llega la guata la información, bueno, son precisamente esas personas las que pagan el impuesto todos los días comprando un kilo de pan o un litro de leche. Son esas personas que se tienen que poner de acuerdo para irse a buscar al paradero en comunidad, en su familia, para que no puedan pasar peligro. Son esas personas que se ven expuestas a portonazos, a asaltos, a quizás cuánto delito pueda ocurrir en su comuna. Entonces, claro, cuando viene por parte de una persona como Bachelet, que tiene seguridad privada, que tiene por así decirlo, toda una custodia y que no vive el día a día que viven los chilenos, que buscan ese sentido común en sus políticos, que es lo que echamos de menos, bueno, tenemos declaraciones como esta. El problema es que cada vez que lleguen y se acercan elecciones vamos a ver declaraciones como esta. Ayer escuchaba a Vlado Mirosevich, al candidato presidencial del Partido Liberal, no lo he visto en ninguna encuesta, sí, pero así se autoproclama, que estaba proponiendo eliminar ministerios.
Así es.
Cuando esa misma propuesta por parte de otras personas lo tildaron de extremista, tal como dice Jorge, hiper, ultra, mega, extremo de derecha, pero bueno, ese sentido común, cada vez que se acercan las elecciones, es tomado por todo y vemos nuevamente las volteretas de la izquierda.
Fíjate que me quiero quedar en un punto que es bien interesante, concuerdo con lo que se ha dicho acá, pero una de las cosas que dice Bachelet, y que es como irónico, pero es para ojal, ella dice que la ultraderecha utiliza las redes sociales y el progresismo no. Y cuenta un caso que es bien notable, y lo voy a leer, dice, el otro día, esto es Bachelet, estoy citando a Bachelet, dijo, el otro día un amigo me decía, oye, mi sobrina es fanática de ti, pero le encanta el TikTok de José Antonio Kast, lo ve siempre. Se me imagino, una amiga de Bachelet diciéndole a Bachelet que su sobrina es fanática de Bachelet, pero que le encanta el TikTok de José Antonio Kast. ¿Y por qué lo comento? Porque es interesante también cómo las personas comunes y corrientes, como esta sobrina de una amiga, ve el TikTok de José Antonio Kast. Y no es el nazi que pinta Bachelet.
Exacto.
No es el xenófobo, ¿no? No es el machista, no es el misógino.
No es el peligro para la democracia.
No es el peligro para la democracia. Entonces, lo decía bien Diego, el desprecio por el votante, el desprecio por las personas, que se ha instalado tanto en la izquierda woke en el mundo, en el progresismo en general, el desprecio de la gente que vota por Trump, ¿no? Paulsen, que decía que en Estados Unidos 20 millones de personas creen que la Tierra es plana, así que ¿cómo no van a votar por Trump? Esa soberbia de la izquierda que es incapaz de darse cuenta de que los chilenos comunes y corrientes, tanto racionalmente como por sus emociones, optan legítimamente por alternativas políticas distintas a la izquierda. Y no, eso no es culpa de la fake news, no es porque nos manipulan los medios, no es por las campañas de los empresarios, como muchas veces la izquierda busca 500 explicaciones, no. Es porque el discurso político, las decisiones políticas de la izquierda cada vez se alejan más de la realidad. Se alejan del sentido común, se alejan de la naturaleza humana, se alejan del día a día de los chilenos. Entonces, mejor la izquierda debe hacer un ejercicio de humildad y no seguir en la línea del desprecio, la línea del ninguneo, la línea del roteo, ¿no? El fachopobrismo y todo esto, porque la verdad es que eso lo único que hace es demostrar la pequeñez y la estrechez intelectual de muchos liderazgos de izquierda que no son capaces de entender el país o los países en los que viven, los países en los que aspiran a gobernar.
Bueno, y ahí también hay una visión ideológica de la izquierda que de verdad cree que es representante del pueblo y que es único representante del pueblo, y por lo tanto cuando el pueblo no lo elige, el pueblo necesariamente está equivocado, el pueblo está siendo manipulado, el pueblo está siendo engañado, porque si el pueblo eligiera bien, lo elegiría ellos.
Es la conciencia de clase de Marx,
la conciencia,
¿no?,
de clase. Entonces, de alguna manera, esa visión es la que también les hace insufrible la vida, o sea, la única forma que tienen para explicarse que tengan derrotas tan contundentes como la que, por ejemplo, vimos en la comuna de Santiago, es decir, bueno, aquí engañaron a las personas, engañaron a la gente, antes de darse cuenta que en realidad sus ideas son las que están equivocadas y que los hechos demuestran que lo están. Si eso es lo más interesante, ayer escuchaba un video muy interesante de una entrevista que le hacían en televisión a Axel Kaiser. Y la periodista le decía, bueno, pero es que las ideas de la izquierda que han traído de desarrollo al país, como por ejemplo después del año 1990, cómo empezó a creer el país, cuando creció el país, cuando llegó la democracia, y Axel Kaiser la para en seco y le dice, oye, si el país empezó a crecer en el 87 gracias a las reformas que se hicieron desde el 75, entonces es súper fácil tirar un avión para arriba cuando te lo entregan súper empinado, porque cuando ya estás despegando y estás efectivamente para arriba, y empieza a caer cuando todas las reformas económicas las empieza a destruir la izquierda a través de los gobiernos de la Concertación y de Bachelet II. Entonces,
hay algo positivo de eso, sí, Jorge.
A ver, cuéntame. Es que, Diego Sepúlveda.
Es que la receta ya está. Ya se hicieron las reformas necesarias, ya se sabe lo que hay que hacer. Lo que tenemos que lograr ahora es que ese sentido común cale en la gente para que la próxima elección presidencial y parlamentaria, que en mi opinión es la más importante, esa idea del sentido común calen para que la fórmula que en algún minuto se aplicó en Chile se vuelva a aplicar. Sin crecimiento, Chile no va a salir de este hoyo. Ni el hoyo de seguridad, ni el hoyo de la lista de espera, ni el hoyo en educación. Ayer leía que solo el 30% de los alumnos de cuarto básico puede leer. Entonces, ningún hoyo de los cuales estamos insertos vamos a salir si no tenemos el crecimiento. Lo bueno, Jorge, tal como decías tú, y perdón la interrupción,
es
que la receta la tenemos.
La receta la tenemos, y además que sabemos y hemos sufrido las consecuencias de irnos de ahí. Entonces, por eso es importante la batalla ideológica, por eso es importante una batalla que tenga contenido, porque si uno no se da cuenta de las razones que hay detrás de la situación de estancamiento en la que estamos hoy día, bueno, es súper fácil entonces echarle la culpa a cualquier situación. Y lo mismo tiene que ver con la crisis moral, podríamos decir, que tenemos hoy día en el país. ¿Ah? ¿Por qué el tema de la delincuencia? ¿Por qué el tema de, por ejemplo, el tema también, cierto, de la situación gravísima que estamos viviendo muchas veces, de tantas personas que están viviendo, por ejemplo, con trastornos de la salud mental, con problemas de angustia, con problemas de pérdida de sentido de la vida? Bueno, justamente porque hemos malentendido lo que significa el progreso económico, creyendo que es la única forma de progreso, y nos damos cuenta que también tiene que ser un progreso espiritual, que tiene que ser un avance también en el fortalecimiento de la familia, incluso que tienen que ver con detalles como que no dejan de ser detalles, pero que también gente como Elon Musk ha revelado, oye, podemos tener un colapso completo de la civilización occidental como la conocemos, si dejamos de tener niños, si dejamos de promover la familia. ¿Cómo han disminuido las tasas de natalidad en todos los países desarrollados? Porque esa ideología de izquierda que cree que el bienestar está simplemente, ¿cierto?, en las cosas y no en la familia, no en las comunidades, bueno, termina generando consecuencias. Y de nuevo, es una idea que se grafica y que se expresa en una política, y es a esa política la que debemos nosotros promover con un sentido radicalmente distinto al que está promoviendo la izquierda.
Y el desafío es reencantar a esa gente de sentido común. Y a mí me lo preguntan mucho acá, ¿cuánta gente de sentido común en Chile se quiere ir de Chile? ¿Quiere escapar de Chile porque tiene inseguridad, porque sabe que la educación y la salud en cualquier minuto puede colapsar? Se vienen hacia, por ejemplo, España. Yo veo muchos casos y me lo preguntan a mí, oye, ¿para qué vas a volver a Chile si estás también en España? Entonces, la fuga de talento, la fuga de gente, la fuga de familia es preocupante.
Este es tremendamente preocupante, y fíjate que se generó un debate a este respecto hace algunas semanas en el diario El Mercurio. No sé si se acuerdan de personas que se iban de Chile, jóvenes que se iban
así
de Chile.
Es.
Y por eso también el desafío, lo decía bien Diego, es reencantar también a una generación, parte del rol que tiene este programa desde que partimos, digamos.
Así es.
Reencantar a una generación a comprometerse con Chile, porque no solo sabemos las recetas, Diego Sepúlveda, sino también conocemos las miles de personas que en los 80 se dedicaron al servicio público y le cambiaron la cara a Chile. Yo siempre recomiendo leer la biografía que escribió de Miguel Cast Joaquín Lavín, Joaquín Lavín Infante, que uno puede tener diferencias políticas con él, pero esta biografía es realmente buena. Creo que se llama Pasión de Vivir o Pasión de Vida. La reeditó el Centro de Estudios Bicentenario. Es una biografía que tiene 100 páginas. Miguel Cast Rist, que es hermano grande de José Antonio Cast y el papá de Felipe Cast, que murió muy joven de un cáncer, pero que le tocó ser ministro de Planificaciones, de la Odeplan y de varios otros cargos en el gobierno militar, y que fue quien creó el primer mapa de la extrema pobreza en Chile, pero que lideró junto a varios otros...
Miguel Cast, Pasión de Vivir,
Pasión de Vivir. A varios otros prohombres en los 80, la liberalización económica del país, por supuesto la implementación de la Constitución del 80, Y por lo tanto lo que requieres también, y con esto vamos a la pausa, es gente comprometida, ¿no? Porque claro, uno leía gente, me quiero ir porque el país está peludo, porque me quiero trabajar para afuera, me va a ir mejor afuera. Y creo que fue José Francisco Lago el que tuiteó esa frase, ¿eh? que no, ya me acordate quién es. Pues decía, oye, no nos preguntemos tanto qué nos puede dar la patria, sino qué le podemos dar nosotros a la patria también, ¿no? O sea, Alejandro San Francisco siempre dice, nadie abandona una madre que agoniza.
Que agoniza, exacto.
El desafío generacional también de nuestra generación es quedarse a dar la pelea. Jaime Guzmán tiene una frase que no sé si es de Jaime Guzmán, pero me la han comentado varios discípulos de Jaime Guzmán en comida, así que supongo que sí. No está escrita, digamos, la de repetido. O sea, la élite argentina va a pagar muy caro haberse dedicado a jugar polo y luego haberse ido al país.
Exacto. ¿No?
Lo decía Jaime Guzmán hace 40 años.
Exacto.
Y la élite no es la élite económica, son las personas que han tenido ciertas oportunidades de vida. Nuestra generación es la generación en la historia de Chile que más acceso ha tenido a la educación superior, que más calidad de vida ha tenido, que más esperanza de vida va a tener, que mejores niveles de nutrición, es decir, de hecho tanto hoy día que la mitad ya estamos gorditos, más bien sí, más claro, gorditos que desnutridos.
Mal nutrición por exceso.
Entonces la verdad es que hay ahí también un desafío generacional, comprometer a gente joven a dedicarse a la pelea por la patria, a dedicarse al servicio público.
Por eso a mí me preocupó mucho, Tomás, antes de esta discusión epistolar de si te deja o no de Chile, la cantidad de becas Chile que estaban fuera del país diciendo, yo no quiero volver a Chile, puedo aportar desde acá. Y primero incumpliendo un compromiso adquirido con tu país que te está financiando los estudios de educación superior afuera, y ahora no quieres volver porque dices, mira, estoy bien aquí, y hoy día con todo esto del Zoom, con todo lo de la tecnología, puedo aportar desde acá. Entonces va por donde dice Tomás, que este desafío de atreverse a reconstruir Chile, porque somos esa generación las que lamentablemente nos va a tocar reconstruir, pero con esperanza y con el sentido común va a ser más fácil.
Vamos a una pausa comercial, doctor Acosta, ¿no?
Y seguimos conversando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risadil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, conversando siempre en compañía del doctor Acosta, día viernes, y con Diego Sepúlveda Chillanejo, ¿no? Abogado, doctorando en Derecho en la Universidad de Salamanca, maravillosa universidad además. Y maravillosa ciudad.
Preciosa.
España. Estuvimos juntos a Salamanca la última vez, doctor Acosta.
También con el profesor Alejandro
San Francisco.
Con el libro.
Hace 3 años.
Muy notable.
Maravilloso Salamanca. Sí. Además fuimos en una estoy mal como día viernes. Estoy en una época exquisita, porque fuimos como en octubre. Entonces hacía un calor, pero no tanto calor.
No, era muy agradable.
Ahora hace un frío.
Me imagino. Fuimos con Fernando Schmidt, de hecho.
Fuimos con el
ex embajador de Chile en China.
Técnicamente se le puede decir embajador.
Embajador,
todavía, claro.
Sí, con el embajador. Sí. Que tenía una casa ahí cerca, a las afueras de Salamanca.
Preciosa la casa. Y su señora.
Tiene acá. La señora.
Muy amable.
Hernández, creo, es. La señora.
Sí. No, realmente extraordinario.
Pero bueno, ya, entremos en materia, estamos divagando. Hubo novedades, el diputado Manocheri, tan choro que andaba por la vida ahí, parece que el abogado clave del Partido Socialista pasó de querellante a imputado en menos que canta un gallo.
El diputado Manocheri se desmarca de asesor indagado en caso audios. No hemos dado instrucción de filtrar nada, sostuvo el diputado del Partido Socialista, quien junto con su par, Daniela Chicardini, son querellantes en el caso audio y descartó que le hayan instruido filtrar información a su abogado. Abogado Enrique Aldunate. Lo anterior, luego de que se conociera que el OS9 de Carabineros allanó la oficina y casa del abogado en el marco de las indagatorias por las filtraciones en la causa protagonizada por Luis Hermosilla. Todo fue parte de la primera diligencia intrusiva que se conoce de parte del Ministerio Público tras la apertura de la investigación por violación de secreto. Ante esto, el parlamentario socialista aseguró que la denuncia en contra del abogado Aldunate, hecha por una militante del Partido Republicano, se debe investigar. Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción de filtrar nada. La verdad es que quedan en una situación compleja porque, habían sido personeros incluso de la izquierda. Me tocó el otro día en Sin Filtro, un debate muy interesante, donde personeros de la izquierda sostenían de manera muy categórica lo impropio, lo inapropiado, ¿cierto?, que significaba que se le filtrara información, que esto era un delito, que cómo se estaba filtrando información a la prensa de los casos, a propósito de los casos, por ejemplo, que hemos conocido públicamente también que han estado involucrando a la izquierda. Y lo notable es que hoy día sabemos que la fiscalía está sospechando de un abogado, de dos diputados además, de los diputados socialistas Chicardini y Manocheri, que han sido especialmente duros también en este punto, porque hay un principio que es muy importante, pues uno no puede tratar de resolver una injusticia promoviendo otra injusticia. Entonces, si cree que alguien ha cometido un delito, no puede cometer otro delito para dar a conocer aquello no respetando el secreto de la investigación. Me parece muy, muy bien que se esté haciendo estas diligencias y, bueno, tendrá que probarlo el diputado, porque todo suena muy raro, ¿no, Diego Sepúlveda? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no solo eso. El abogado Aldunate no era solamente abogado de estos dos diputados, era de toda la bancada del Partido Socialista, y no solo eso, era el asesor mejor pagado de la bancada del Partido Socialista. Entonces, esto es grave. Pero quiero hacer el doble clic en esa noticia. Es la labor de un asesor, de una bancada, de un partido político, estar querellándose en estos casos. Muchas veces hay algunos abogados que dicen que esto lo hacen precisamente para obtener información de estas causas, para poder quizás en estas estrategias políticas llegar a esto. Tal como dice Jorge, el diputado tendrá que probarlo. Aquí parece que había una prueba bastante contundente respecto a esta filtración. Es no solamente grave, sino que es un delito. Y la verdad, aquí se está levantando el velo respecto a qué es lo que hay detrás de todo este caso político. Ahí yo no entiendo mucho, quizás usted me lo pueden explicar, se me va a salir un chilerismo, el cahuín que hay detrás con esta abogada. Parece que ella participaba del mismo estudio jurídico en que él trabajaba, porque él, aparte de ser asesor, y el asesor mejor pagado de la bancada socialista, tiene un estudio jurídico aparte. Entonces, ahí yo no sé muy bien cuál es la historia que hay detrás. Lo importante sí es que si existen tales antecedentes de una filtración de este tamaño, sea importante. Y es un tema a conversar, ¿eh? Hay en otros países, sobre todo acá en España, muchas veces son los propios medios de comunicación quienes se querellan, claro, con el solo hecho de ser parte de la causa para tener información. Entonces, quizás un tema a conversar. Y tal como dice Jorge y Tomás, aquí lo choro al diputado. Ayer escuché una entrevista de él en Tele 13 Radio, una radio amiga, con bastante choreza, viendo y acusando incluso pago por parte del señor Hermosilla y algunos periodistas. Entonces, es grave, espero que se aclare todo, pero esta noticia está en desarrollo.
Sí, había amenazado al fiscal nacional, sin ir más lejos,
sí, Manucheri. Así es, lo que se sabe es que se ordenó, ¿cierto?, estas investigaciones luego que una funcionaria del estudio jurídico Zúñiga Campos Abogados denunciara que el abogado del Partido Socialista, que renunció a su rol como asesor legislativo, habría encargado de entregar un pendrive a una periodista con la carpeta investigativa. Bueno, interesante saber qué es lo que va a pasar aquí. Se tiene que investigar, porque también no puede haber tanta impunidad con respecto a estos temas. Yo creo que de verdad, si es justamente lo que se trata de promover, que la justicia, que la institucionalidad funcione, no se puede hacer con tanta habitualidad esto de la entrega de información y que salga gratuito, porque son los que salen a pontificar los que después terminan siendo pillados, lamentablemente.
Sí, y va tomando sentido hacia qué lado sigan haciendo las filtraciones. Si esta noticia es verdad, se entiende por qué las filtraciones eran precisamente esas y no otras.
Así es. Hoy estamos terminando, se nos está yendo el programa, pero no puedo antes dejar de saludar a los miles, centenares, decenas de miles de chilenos que van a peregrinar a Los Vázquez, porque este domingo es 8 de diciembre, entonces se celebra, ¿cierto?, a la Virgen, y hay ya cortes de tránsito el fin de semana. Se estima, mira, que más de un millón,
Concepción,
más de un millón de peregrinos van a peregrinar a Los Vázquez el 7 y el 8 de diciembre, este fin de semana, justamente como decía Tomás Bengolea, porque el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Además, termina el mes de María, así que aprovechamos a darle muchos saludos también a todos los católicos.
Y que no se nos olvide que también el segundo domingo de Adviento así es una tradición que se ha perdido, que vayamos preparando el 25 de diciembre, así que este domingo se celebran varias cositas.
Así es. Así que va a estar un bonito fin de semana también para toda la feligresía. Dice, no, Tomás Bengolé, me mira con cara de...
De todas maneras. Te iba a decir, nos vemos el lunes, pero no vengo el lunes.
Ah, eso es lo que te tenía pensativo. Efectivamente, no nos va a acompañar a Tomás Bengolea, porque aunque usted no lo crea, le siguen quedando trámites administrativos a Tomás Bengolea para poder tener el título de
servir
abogado.
Servir a Chile. No, el lunes parto la práctica, queridos amigos, la práctica judicial obligatoria en la Corporación de Asistencia Judicial. Estoy citado a las 12 en la oficina, en la Corporación de Asistencia Judicial de Colina.
Así es. Yo soy de la opinión que esa es la única práctica profesional que se asemeja lo más a la esclavitud en el siglo XXI, ¿eh? Trabajo obligatorio y gratuito.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, y te aseguro que la idea de Colina no me la van a reembolsar, así que es un verdadero impuesto. Pero bueno, son los trámites que hay que hacer para poder jurar. Ustedes saben que te dicen que derecho dura 5 años, pero en realidad dura como 7. Pero
para que veas tú.
Fui libre en elegir esta carrera.
Así es.
En
algún minuto. Y ya queda lo menos, podríamos decir.
Queda lo menos. Así que el lunes, todavía no sé qué día vamos a tener práctica, pero el lunes estamos citados a la inducción.
Pero no te lo pierdes, entretenidísimo.
Maravilloso.
Muy bien, bien por ti. Oye, un gran saludo grande a todos nuestros queridos auditores, que pasen un gran fin de semana. Don Diego, además, Diego Sepúlveda, Chillanejo.
Saludos a España, a Salamanca.
viviendo en Salamanca, sacando adelante.
Vamos
también
de vuelta a Ñuble para todo lo aprendido, aportarlo por allá.
Bien, me parece, porque lo estamos esperando. Doctor Acosta, buen fin de semana.
Pues, muchas gracias, pues para ti también.
Viene Deporte en Agricultura aquí en Sala 92.1 y nosotros nos vemos
el lunes en una nueva edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital. Producción Catalina Aristía.